nos acompaña hoy Wilfredo Rodríguez, presidente de AFE.
Entrevista central.
Bueno, le damos la bienvenida al presidente de AFE. ¿Cómo le va, Wilfredo? Bienvenido. Un gusto tenerlo por aquí.
Bien, muchas gracias.
Gusto en momentos en los cuales, bueno, muchos está hablando a propósito de todo lo que tiene que ver con AFE, por todo el proyecto de UPM, pero también estamos hablando de algo que hace mucho tiempo se viene hablando, se viene trabajando. Si usted tuviera que definir un poco el estado de situación de AFE actualmente, ¿no? Teniendo en cuenta el número de funcionarios, teniendo en cuenta los proyectos, la necesidad de inversiones, ¿qué nos podría decir?
Yo creo que, a ver, esto nace la nueva AFE, el nuevo modo ferroviario, a través de una ley del año 2005, la cual fue reglamentada en el año 2011, y a partir de allí, por distintos motivos, no se ha podido poner en marcha lo que es el nuevo modo ferroviario. El nuevo modo ferroviario dice que AFE se dedica a infraestructura, o sea, reparación, mantenimiento y construcciones de vías, y por otro lado, la parte de pasajeros. La misma ley crea la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario en el Ministerio de Transportes, y esa misma ley crea una sociedad anónima que la integra AFE y la Corporación Nacional para el Desarrollo. AFE es la accionista mayoritaria, tiene el 51% de las acciones, y la Corporación para el Desarrollo tiene el 49%. Por tanto, una empresa 100% estatal, pero que opera el derecho privado. Ese cuello de botella que había era el que no dejaba de alguna manera desarrollar el modo ferroviario. Nosotros, a partir del 1 de julio de 2015, pusimos en marcha la operadora, fue transferida toda la cartera de clientes, fue transferido todo el material rodante a SELF, y está funcionando. Por otro lado, hay tres proyectos de obra de construcciones de vía, que uno es el FOSEN 1, que viene desde de Rivera hacia Pintado, Florida. Eso está en 50% más o menos de avance de obra. Por otro lado, se adjudicó hace pocos días a la empresa ganadora el FOSEN 2, que es Salto Paysandú Piedrasola, que se une con esa línea madre de Artigas de Rivera a Montevideo. Y ahora, hace 4 o 5 días, se vencieron los plazos y se hizo la apertura de pliegos, de ofertas, de la PPP, Participación Público-Privado, de la línea Algorta-Fraiventos, o sea que del puerto de Fraiventos, Algorta, que se une con esos dos proyectos.
¿Cuántos kilómetros son allí aproximadamente?
140 kilómetros.
¿Tiempo de la obra estimado?
Dos años. Y una inversión de 120 millones de dólares.
¿Cuánto está el kilómetro más o menos? ¿Se puede estimar?
Casi un millón.
Un millón de dólares el kilómetro.
Sí. 140, 120, sí. Casi un millón de dólares.
Eso es un detalle importante, ¿no? Un kilómetro de vía, un millón de dólares más o menos.
Sí, uh-huh. Sí, más o menos. Ahí en el pliego se ponderaba, por ejemplo, la construcción de la vía. O sea, la PPP funciona. La empresa que gana hace la inversión y construye la vía. El Estado tiene 30 años para pagarle esa inversión, claro. Y la empresa tiene 30 años para mantener la vía, y se paga por la disponibilidad de ella. Y allí se ponderaba en el pliego la construcción con durmientes de hormigón. O sea que todavía no lo sabemos, pero puede ser la primera experiencia en el país que se construyan vías con durmientes de hormigón.
De Industria Nacional, además, los durmientes.
No lo sabemos, en realidad lo hace la empresa.
Se le digo porque recuerdo hablando cuando Mujica era presidente, que hablaba acerca de ese proyecto de tener una fábrica de durmientes propia para todo el tiempo de la recuperación y avance de las vías férreas, ¿no? Pero eso fue antes de cuando se esperaba que China supuestamente iba a hacer una gran inversión en Uruguay.
Sí, en realidad acá es la empresa la que la hace, a la obra, define con qué. Los elementos están allí, puede ser madera o puede ser hormigón. Yo creo que se van a evaluar un montón de cosas, porque si la empresa tiene que mantener esa obra, esa línea durante 30 años, no es lo mismo mantener una línea durante 30 años con durmiente de madera que mantenerla con durmiente de hormigón. Por tanto, yo un mantenimiento menor, digamos.
¿Qué es más conveniente? El
de hormigón.
El de hormigón, sí, que el de, sí, madera.
Lleva, claro, menos mantenimiento.
Uno se imagina, pero por las dudas se lo preguntaba. Claro. Sí. Señor Rodríguez, dígame una cosa. Con respecto, estamos todos en un escenario muy todos pendientes de lo que es UPM. Y de alguna forma uno, por lo que está leyendo, entendiendo, leyendo me refiero a sentarse y observar las reacciones y los comentarios, buena parte de la aprobación de la obra, que aún no está cerrada, pasa por el ferrocarril, ¿no? Y ya tenemos un dato importante. El eje de Ruta 5 con Río Negro es el punto donde se va a construir. Se habla de Paso de los Toros, se habla de... Pero en términos de ferrocarril, ¿no? El principal nudo ferroviario está cercano a Paso de los Toros, o del lado de Durazno. ¿Por dónde viene eso?
En realidad, desde el punto de vista de las líneas férreas, según la zona que ellos indican que se podría estar instalando, nosotros tenemos condiciones de perfectamente circular trenes por esas vías. Cualquiera de esos tres proyectos que dije van a quedar con velocidad de 60 kilómetros por hora en carga y van a quedar con entre 20 y 22 toneladas por eje de carga, que es son medidas totalmente competitivas. Pero eso no quiere decir que los UPM vayan a circular por esas vías que acabo de nombrar. No nos olvidemos que allí ellos hacen una inversión de 4.000 millones de dólares y el Estado tiene que hacer una inversión de 1.000 millones, de los cuales 550 millones son para construcciones de vías.
Más de la mitad pasa por lo que usted está administrando.
Exacto. Eso incluye, evidentemente, que algún tramo de construcción de vía, que todavía no lo sabemos bien dónde va a ser, se formó una comisión de trabajo y empieza el lunes de tarde a trabajar, justamente en la proyección, diseño de la vía y lugares y todo lo demás. Y empieza, la primera reunión va a ser el lunes de tarde. Pero bueno, hay que diseñar y definir el acceso al puerto de Montevideo, en qué muelle va a ser, en qué lugar. Todas esas cosas están encima de la mesa, pero bueno, AFE está preparada como para iniciar esa idea. Uh-huh. Y bienvenida, ¿no?
Okay. Claro. Aquí en Fuentes Confiables, el intendente de Tacuarembó, Eduardo Rosa, habló, por ejemplo, de la importancia de la vía férrea que está al costado de la Ruta 5, por lo menos paralela a la Ruta 5, porque conecta el norte del país con la capital. Esa sería un poco quizás la vía férrea que habría que reforzar o que debería estar quizás más concentrada en las tareas.
Puede ser una, no se descarta, no está claro, todavía no está definido, pero puede ser. Pero hay que tener en cuenta una cosa: el Uruguay, en los mejores momentos del Uruguay, cuando me refiero a la época de los ingleses, el pico máximo de transporte de carga fue 1.400.000 toneladas, ¿no? Esta empresa, solo ella, va a transportar 2 millones de toneladas, sumado a todo el resto de las cargas que hoy, por suerte, hay una demanda insatisfecha en todas las puntas de las líneas de AFE, ¿no? Es decir, solo esa empresa van a circular alrededor de 8 trenes por día.
Ah, eso quería preguntarle. Hablamos 2 millones de toneladas, ¿cuántos son por día?
Sí, son 8 trenes.
¿8 trenes por día?
Sí.
Disculpe mi ignorancia, ¿trenes de cuántos vagones? ¿Tiene idea?
Y 1.200, o sea, cada tren de eso lleva, para que tengan idea, alrededor de 60 camiones con zorra.
¿60 camiones con zorra? Sí. Son cifras que no conocemos acá en Uruguay, ¿no?
¿Trenes? No, algún tren específico de arroz, por ejemplo.
¿Trenes tan largos, digamos, no?
Sí, ahí sí.
Ah, sí.
Sí, los trenes de arroz, por ejemplo, que son los que vienen prácticamente directo cuando el barco está en el puerto y vienen, hay que sacarlo rápidamente... Sí. Vienen con esa cantidad de vagones y toneladas, 26 vagones.
26 vagones por ahí, sí. Claro.
Hablamos de ida y vuelta, serían los... o sea, estamos hablando de puerto de Montevideo hasta la ubicación de la planta, o ida y vuelta.
8 vienen y 8 van.
8 vienen y 8 van. Eso va a ser el movimiento que se tiene
de previsto. UPM. Y vuelvo a reiterar, se le sumó el resto, ¿no? De las cargas, que bueno, hay combustibles, cementos, madera elaborada en la línea Rivero, en la zona de Tacuarembó, granos. No nos olvidemos que se instaló una planta de acopio de granos en el puerto de Montevideo, que recibe muchísimas toneladas de granos de todo el país. Que allí también se está pensando un proyecto de descarga.
O sea, no es solamente una vía para UPM.
No.
O sea, es una vía compartida con otros... polos productivos, digamos.
Lo que hay hoy, lo que existe hoy es una vía compartida.
Claro.
No quiere decir que no se pueda construir otra vía más. No está definido, pero no se descarta.
Sí, las grandes definiciones se están tomando en estos días.
Las grandes definiciones llevan 3, 4 semanas más.
Claro. ¿Se podría usar para pasajeros esa vía, por ejemplo? O sea, que uno quiera ir a visitar Tacuarembó, usar un tren de pasajeros para ese recorrido.
Sí, nosotros, AFE construye las vías, ¿verdad? Construye, repara y mantiene. En las vías puede circular trenes de carga o trenes de pasajeros. Las velocidades que dije, de 60 kilómetros por hora, es en un tren de carga. Evidentemente, en un tren de pasajeros, en una línea de ese tipo, como está quedando en este momento la línea Rivera, por ejemplo, perfectamente puede circular a 100 kilómetros por hora.
¿A 100 kilómetros por hora?
Sí, sí. Yo alcancé a andar en un vehículo ahora hace 2 meses a 70, y me asusté. Dije, no, está bien.
No me digas. No sabía que podíamos, se podían alcanzar esas velocidades en Uruguay. Sí. O sea, dígame una cosa. Estamos hablando de a ver, uno se imagina hoy por hoy, por lo que dijo el presidente, que fue clarísimo el presidente, esto se va a definir, todavía no está cerrado el negocio inclusive, pero uno se está imaginando ya por los indicios de que aguas abajo de Paso de los Toros, que se va a apelar a la estación que está por el lado de Paso de los Toros, ¿no? Cruzando el Río Negro. ¿De cuántos kilómetros estamos hablando? Sería desde esa locación hasta el puerto de Montevideo, ¿no?
Y desde esa locación hasta el puerto de Montevideo, sí, anda alrededor de 400
kilómetros aproximadamente. Sí. La velocidad promedio andaría por los 60 kilómetros por hora, más o menos.
60 kilómetros por hora en carga.
En carga.
¿Y para qué? 22.5 toneladas por eje. ¿Se entiende eso?
No, pero lo estamos escuchando con atención. Cuando hablamos de 22, disculpen a los oyentes que son expertos en esto, pero nosotros apelamos al sentido común.
Lo dice de memoria, pero...
Claro, ¿qué son 22 toneladas por eje?
Algo similar a lo que significa un camión en la ruta, ¿no? Claro. Muchos hemos visto los camiones cuando viene el Ministerio de Transporte, la balanza, y los pesa.
Sí.
Y ahí tiene un límite de kilos, toneladas, por eje de vehículo. O sea, más allá del total, o sea, un vagón puede llevar 40 toneladas, pero a la vez, distribuido por eje, no puede superar los 22 toneladas, .5.
Claro. Ahora, yo lo que me preguntaba es...
Digo eso porque es lo que soporta la vía.
Ahí está, exactamente, sí. Uno se pregunta, pero ¿qué obras tiene que hacer usted para colmar las expectativas de UPM, más allá que todavía no están todos los papeles sobre la mesa, ¿no? Uh-huh. Para decir, mire, AFE está pronta o hay que hacer una obra que va a llevar tanto tiempo.
Si nosotros si hiciéramos este ejercicio desde la planta, donde se va a instalar la planta, Montevideo, si se va a construir una obra nueva, toda nueva, una línea nueva, estamos hablando de un par de años.
Un par de años.
Sí, un par de años. Si no se construye toda nueva, si se hacen
tramos... O sea, 400 kilómetros en 2 años se pueden hacer.
Se pueden hacer.
Se pueden hacer.
Se pueden hacer. Se pueden hacer. Además hay que hacerlo.
Claro.
Esto va a llevar 3, 4 años todo el proceso, ¿no?
Sí.
Hay que hacerlo.
¿Cuántos trenes tiene AFE en este momento?
Ninguno. AFE no tiene trenes, lo tiene la operadora.
La operadora, bueno. Bien, ¿cuántos trenes operativos hay circulando por las vías uruguayas?
Circulando por las vías uruguayas andan alrededor de 10, 12 máquinas, entre las Salton, que son las máquinas más viejas, que circulan básicamente en el norte, haciendo el transporte de caliza en Quebuá y Paysandú. Y después tenemos las máquinas más grandes, que son una General Electric 2000, que andan alrededor, Self tiene 10, pero circulan 7, 8, 7, 6, depende, algunas hay que repararla, rompe, vuelve. Sí. Pero bueno, es más o menos eso. AFE lo único que tiene en este momento son un par de locomotoras para infraestructura, todo lo que es el mantenimiento de las vías, carreo de piedras, todo lo demás, y después los coches de pasajeros, ¿no?
Claro. ¿Sabes lo que está? Le quería preguntar, más allá de que está claro de que las reuniones definitorias comienzan ahora y que no es un sí y un no, o sea, es que hay que trabajar, estudiar, conocer a fondo las exigencias de UPM para ver si se firman finalmente los documentos finales. Pero yo le pregunto a usted como presidente de AFE, ¿no? Usted, si tuviera que elegir, ¿qué preferiría? ¿Estar del lado al otro lado del Río Negro, por el lado de Paso de los Toros, o del lado de Durazno? ¿Qué le convence? ¿Usted qué cree que está más sólido?
Lo único que tenemos es un puente. Es decir, si te pones del otro lado, tienes que pasar un puente. Si te pones de este lado, no tienes que pasar un puente. Y un puente significa inversión, significa cuello de botella.
O sea, Paso de los Toros saldría más caro que el lado de Durazno. Sí.
Analizándolo así, sí.
Analizándolo así, claro. Una lectura primaria de los acontecimientos, ¿no? Claro. ¿Y el puente cómo está? Porque uno se pregunta, no, ¿8 trenes por día? O sea, es una cifra... Son 2 millones de toneladas por año. ¿El puente está en buenas condiciones? Está...
Los puentes sí, ya fueron estudiados. Sí. Los puentes están estudiados. Soportan, o sea, la estructura del puente, las estructuras, porque hay varios, están buenas, no tienen problema. Y lo que se le hace a cada uno de ellos para darle la posibilidad de transportar las toneladas que estamos hablando es construirles encima de la estructura del puente, instalarle la cantidad de durmiento suficiente y el tipo de riel suficiente, claro, como para... Pero sí, están en condición.
Ajá, sí, porque son también detalles a tener muy en cuenta, ¿no? Nos imaginamos. Así que usted, en lo personal, a primera lectura, por ahí, del lado de Durazno sería más barato que el lado de Paso de los Toros, al otro lado del puente.
Visto de esa forma, sí. Uno lo analiza fríamente y eso. De un lado tienes que cruzar un puente, del otro lado no. Bueno, hay que... Esas cosas se van a evaluar. Cuánto significa estar del otro lado del puente, cuánto significa estar de este lado del puente, y evidentemente que ellos irán a evaluar otro montón de cosas que no solo incluye el pasaje del río, ¿no?
Sí.
Doctor, Rodríguez, le inventé un cargo. Rodríguez, exactamente, ¿cómo está la situación ahora con los funcionarios de AFE? Porque todo esto, para todo esto es necesario, obviamente, tener un buen funcionamiento de AFE a nivel general, tanto en la parte privada, como en AFE en general. Esta semana hubo un paro de funcionarios de AFE. Ellos están un poco disgustados con toda esta situación que se los pase al área privada. ¿Cómo está evaluando todo lo que está sucediendo en AFE?
Bien. Nosotros lo que había que hacer en ese sentido, de acuerdo a la implementación del modo ferroviario y de acuerdo a los vencimientos, en este caso, de la ley de excedencia que venció el 31 de diciembre, ley de excedencia especial para los funcionarios de AFE, tuvimos que tomar alguna medida que ya se tomó, ya se hizo y ya se corrigió. Hay un estudio que hizo una consultora, que fue la que elaboró, digamos, este formato de modo ferroviario, donde dice que AFE Infraestructura debería de quedarse con 540 funcionarios y no incluye en ese estudio pasajeros. Por tanto, estamos hablando de alrededor de 600 funcionarios, 550-600 funcionarios. AFE en este momento tiene 540 funcionarios. Por tanto, está bien desde ese punto de vista. No hay necesidad de parar gente, de transferir. Por otro lado, la empresa, la sociedad anónima, se está nutriendo de funcionarios y generando capacidades. ¿Cuál es el cuello de botella en esto? Es la conducción. No todo el mundo conduce trenes, ¿no?
Claro, claro.
Y quienes conducían trenes, la mayoría, el 100%, estaba en AFE. Y ahí hubo, en un principio, una resistencia en el sentido de que esos funcionarios tenían la posibilidad de reservar el cargo en AFE, pasarse a trabajar en la operadora, y si mañana pasado no le gustaba, no le interesaba más, podía volver a AFE y seguía siendo funcionario de AFE. Eso no ocurrió, o ocurrió muy poco, alrededor de 5 o 6 funcionarios se transfirieron. Se transfirió el jefe de operaciones de AFE a la empresa y se transfirió un instructor de conductores, que eso le posibilitó a la empresa a empezar a generar su semillero de conductores. Hoy se están capacitando, hoy ya hay conductores en la empresa que se le otorgó el carnet de ayudante de conductores, que fueron capacitados ahí. Está creciendo y prácticamente que la empresa tiene el control prácticamente de todo el país. Hay algunas líneas que todavía no las pude cumplir por falta todavía de maquinistas, que es la línea Mina completa y parte de la línea Nico Pérez, que es la que va a Río Branco.
Sí.
En ese sentido, AFE lo que hace es venderle el servicio a la operadora. ¿Cómo le vende el servicio a la operadora? O sea, los conductores de AFE le conducen los vehículos de SELF y le cobran. En esa etapa estamos, ha funcionado desde el 1 de julio hasta ahora. Al principio el 100% de los trenes los conducían los conductores de AFE, ahora se fue reduciendo y ahora estamos en unas cantidades menores. El paro de ayer, por lo menos el comunicado que recibí yo que leí, era porque hacían una asamblea, no especificaba cuál era el motivo del paro, no lo supe, no sé cuál es. Pero bueno, la situación es esa. Hay un relacionamiento bueno, hay reuniones casi que semanales con el sindicato. Nos reunimos en el Ministerio de Transporte, nos reunimos en AFE, nos reunimos en el Ministerio de Trabajo en algunas cuestiones muy puntuales. Pero bueno, hay buen vínculo, mensaje de texto, WhatsApp, todos los días con el
presidente. Contactos sin mayores inconvenientes.
Sí, no te... evidentemente que hay diferencia y que los funcionarios nunca aceptaron el nuevo ferroviario, ¿verdad? Sí. Y es discutible, se puede discutir, pero es la ley y es lo que está. Entonces, cuando me convocan a mí para presidir el director de IAFE, me dijeron, esto no tiene marcha atrás, es lo que hay, no nos da el tiempo a inventar otra cosa, ¿no? Y bueno, y fuimos por ese camino.
Uh-huh. Uno de los planteos que ellos tienen los trabajadores, por lo menos así lo hicieron público aquí en Informativo Universal, es que bueno, ellos quieren que se pase al sistema de transporte metropolitano, también al transporte de pasajeros. Ellos quieren integrar el sistema de transporte metropolitano para bueno, buscar algún convenio y ser más atractivos a la hora de los pasajeros, ¿no? Para que elijan también moverse en los trenes. ¿Eso se conversó en algún momento con la intendencia? ¿Se ha hablado esa opción?
Sí.
Es viable.
Sí, es viable y estamos más.
O sea, el pasajero viene en tren, se baja y sube un ómnibus, por ejemplo.
Sí. De hecho, estamos trabajando en eso. Ya nos hemos reunido con Canelones, nos reunimos con Montevideo, nos reunimos con Presidencia de la República, que tiene un interlocutor que coordina todo el transporte del área metropolitana, y estamos avanzando en ese sentido. Se hizo un estudio que no había de pasajeros, porque a todos los uruguayos les gusta el tren y quiere ver el tren de pasajeros funcionando y quiere más trenes, y por qué no.
Siempre hay generaciones que no saben lo que es, lo más joven.
Hay generaciones que no saben lo que es. Entonces sales al interior y te dicen, bueno, pero ¿y cuándo va a haber un tren de pasajeros acá? Y tú preguntabas, ¿no? ¿Cuánto cuesta mover un tren de pasajeros? ¿Alguien sabe? ¿Por qué el boleto vale X? ¿Se hizo una cuenta? ¿Tiene que valer menos? ¿Tiene que valer más? Bueno, nosotros hicimos un estudio. Evidentemente está subsidiado en un 70% el transporte de pasajeros.
Sí.
Pero nosotros a la vez allí planteamos una posibilidad de invertir en compra de coches motores livianos, más económicos, eliminar los salones con las locomotoras. A partir de ahí, evidentemente que baja los costos. Nosotros en ese estudio decimos que en 2 años pagamos amortizamos la inversión, y a partir de ahí reducimos un 50% el subsidio del boleto. Bueno, con ese estudio ahora vamos a salir a buscar...
Claro. ¿Cómo le ha ido con las máquinas que utilizaron tiempo atrás, que llegaron de Italia, ¿no? Que eran, siempre decíamos, mira, el ómnibus sobre rieles, ¿no?
Bien, no son italianos.
¿Italianos?
No son italianos. Los DMU funcionan bien. Sí. Bien, funciona. Ese tipo de coches...
Bueno, claro, por la respuesta, ¿cómo ha sido? ¿La gente lo utiliza?
Sí, bien, sí, lo utilizan. Son coches muy similares, como decías tú, a los ómnibus.
Sí, fue la comparación que hacíamos acá. Es un ómnibus sobre rieles, ¿no?
Exacto. Sí. Frena bastante ágil, se traslada bastante ágil, llega más rápido que el ómnibus de acá de Canelones. Tiene aire acondicionado, tienen baños, nosotros le pusimos wifi ahora. No, esos coches también, y estamos pensando en comprar coches de ese tipo,
¿no? De ese tipo, o sea que toda esta experiencia ha dado buenos resultados, ¿no? AFE no está perdiendo plata con eso,
digamos. No, te lo dije recién que está subsidiado
un
70%.
Bien.
Lo que nosotros planteamos es, con esta inversión, incorporar más coches de ese tipo y mejores, y reducir el subsidio
al 50%. Claro.
El 50%. Ahora, convengamos una cosa, todo el transporte el colectivo de pasajeros del Uruguay está subsidiado.
Sin subsidio, claro, uno tiene incorporado que está todo subsidiado, ¿no?
Todo subsidiado.
Uh-huh. Y ya...
Sí, no, quería un par de apuntes más, porque nos llegaba la pregunta, que no es la primera vez que la recibimos. Estación Central, ¿qué va a pasar? ¿No? Uno pasa por ahí y ve ese edificio.
Estación Central no es de AFE.
No es de AFE.
No.
Estación Artigas, ¿no?
¿Se acuerdan ustedes?
Maravilloso.
Ustedes se deben de acordar, son más jóvenes, pero se deben de acordar del Plan Fénix.
Sí, claro.
Ese fue el Plan Fénix. El edificio que estamos nosotros ahora, que tenemos las oficinas,
supuesto,
en Rondó y Lima, fue lo que le dieron a AFE, y la terminal nueva. Eso lo tiene el Ministerio de Vivienda, y hoy por hoy está en juicio. Uh-huh. Y hasta que no se termine eso, no se va a definir.
Usted ni piensa en eso, usted está en otra cosa.
Pensando.
Sí.
Pero bueno. Lo vemos ahí todavía, estamos a una cuadra de la oficina mía, se ve toda la explanada. A ver, Cuando el tren de pasajeros llegaba a esa terminal, se vendían 142.000 boletos más que hoy. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que parabas ahí, en la esquina tomabas el ómnibus para cualquier parte del contenido, y a una cuadra tenías la terminal. A una cuadra de esa estación está la terminal de ómnibus, ¿no? El tipo iba caminando y se tomaba un ómnibus para cualquier parte. Hoy, de la estación nueva, tiene que tomarse a veces dos coches.
Claro.
Eso significó una pérdida de boletos.
¿Y usted cree que algún día se volverá a tener la
ojalá
estación Artigas?
Sí. Ojalá que sí. ¿Mm? Ojalá que sí.
Pero no se evalúa en qué lapso podría estar más o menos.
Y definido. Depende de todo eso, o sea, depende de cómo terminan estos juicios, y después habrá que entrar a... Digo, a AFE le queda muy grande, ¿no? También, eso.
Sí.
Pero habrá que entrar a evaluar con algunos otros actores a ver de qué forma se podría intervenir eso y hacer de eso un lugar.
Claro, claro. Una pregunta que me quedó pendiente de todo lo vinculado a UPM. Como usted nos decía hoy,
sí,
la posibilidad de hacer una nueva vía férrea, ¿no?
Sí.
¿Es sobre el sistema que ya existe o alternativo al trazado que hoy se tiene?
Cualquiera de las dos.
Cualquiera de las dos.
Sí.
Uh-huh. Cualquiera de las dos.
Sí. Puede ser una nueva, y puede ser utilizar parte de lo que hay y construir alguna nueva, básicamente,
sí,
para eliminar alguna curva, alguna, y tratar de hacerla más rápida y
más rápida todavía, sí, más rápida todavía.
Es más costoso esta segunda opción, ¿no? hacerla absolutamente nueva, paralela.
Uh-huh. O sea, lo dije al principio, la PPP de Gorta Fragmento, esa es totalmente nueva porque hay lugares que ni siquiera existe el terraplén. Hay que hacer toda nueva. Y esos son 120 millones de dólares.
Unos 120 millones de
140
dólares.
140 kilómetros.
Wilfredo, hoy en el diario El País aparece una nota que hace referencia a un cuestionamiento del estado de situación de un tramo de la vía férrea Florida-Rivera, ¿no? Supuestamente un informe del director de AFE, Alfonso Lareté, y el experto Miguel Baxi.
Florida-Rivera.
No sé si usted tiene
el tiempo. El uno.
Sí.
El que dije que se está,
ajá,
haciendo.
Sí.
Viene, ya se empezó en Rivera.
Está trabajando en eso.
Sí. Esa vía fue la que anduvo a la velocidad que le dije en una zorra. Esa vía se arrancó a construir desde Rivera y en este momento está en la zona de Paso de los Toros.
De Paso de los Toros.
50% de construcción y se va a terminar en un año, más o menos.
Se está trabajando en eso, básicamente.
Es el proyecto del Fase 1, sí. Sí.
Le pregunto, como nuevo vicepresidente de Pluna, ¿cuándo se produce el cierre definitivo del ente? No lo tiene eso todavía definido, no ha recibido comunicaciones al respecto.
No, yo he hecho dos directorios, llevo en Pluna y un par de ellos o tres en el puerto. Y en Pluna, lo que se sabe es que muy a corto plazo,
muy a corto plazo.
Se estaría definiendo, terminando con todos los juicios, pagando todo lo que hay que pagar, pero estamos hablando de días, 20 días.
De 20 días más o menos, sí. Aunque sí, me imagino que su cabeza está en AFE, porque...
Mi cabeza está en AFE, en realidad.
Porque uno se imagina una inversión de estas características, que estamos hablando de 5.000 millones de dólares, ¿no? Y están diciendo que la parte que le corresponde al Uruguay, que son 1.000 millones de inversión, la mitad, más de la mitad, tiene que ver con AFE, con el ferrocarril. Me imagino lo que dicen estos días a nivel de trabajo y puesta a punto y datos que se van a necesitar. ¿Usted tiene trato directo con los inversionistas o es a través de los diferentes ministerios?
No, a través de los diferentes ministerios. El referente nuestro, digamos, es en ese sentido Rossi, que de hecho el presidente designó a algunos ministros y que ellos mismos hicieron la... Y a partir de ahí surgen las subcomisiones, que
claro,
una de ellas, la que arrancamos el lunes ahora, a trabajar, bueno, en lo que es el trazado mismo de la vía. Y en cuanto a Pluna, bueno, está, es eso. Y en cuanto al puerto, hay un vínculo entre AFE y el puerto, que evidentemente ya lo veníamos trabajando, pero también hace poquitos días que asumí interinamente.
Sí.
Y creo que la viña ya está agotada, si no me equivoco, el lunes en la tarde ya estaría asumiendo el director que va a quedar definitivo. Pero bueno, allí también pudimos charlar de todo esto, de lo que es UPM, dónde va a llegar, de qué forma va a llegar el puerto, O sea que, bueno, sirvió ese mes que estuve ahí, sirvió
para... Claro, me imagino que usted está muy entusiasmado con todo esto, ¿no? Por el reto.
Es un desafío tremendo, ¿verdad? Es un desafío tremendo, sin ninguna duda, si bien te llena de responsabilidades, pero el desafío está interesante. Nosotros vivimos un desafío, comparando con AFE, ¿no? Vivimos sí. un desafío muy similar cuando asumimos la intendencia de Rocha en su momento. Me hace acordar mucho. Yo me acuerdo como anécdota que el segundo día de trabajo, el segundo día que habíamos asumido la intendencia, vengo entrando por un corredor a la intendencia de Rocha, paso por enfrente a donde se hacen la licencia de conducir y veo a Páez Vilaró que estaba parado en la puerta donde se hacen la licencia de conducir. Miro por el vidrio, adentro habían dos funcionarios conversando entre ellos. Yo seguí, después que pasé me di cuenta. Lo habrán atendido. Y di vuelta, lo atendieron. No, dice, pero ya me van a atender los muchachos. Entré, digo, chicos, ¿qué pasa? Dice, no, que si no tenemos material para hacer la libreta. No te puedo creer. Dice, no tenemos material. ¿Y cómo se hace? ¿Dónde se compra? No, es un proceso, ya lo hicimos. No, pero ¿dónde se compra en la práctica? Acá en la esquina no hay una librería. Sí, cualquier librería. ¿Cuánto cuesta? 200 pesos. Vayan a comprar, que yo lo entretengo. Salí afuera, le digo a Paz Vilaró, ¿no quiere hablar con el intendente que está ahí justo charlando? Sí, cómo no, voy y le digo a Artigas Barrio, atájale.
Atájale.
Y bueno, y así se hizo la primera libreta de conducir cuando asumimos el gobierno en Rocha. Así que,
qué historia, ¿eh?
Sí, desafío interesante.
Ya lo creo. Hoy usted decía algo muy importante, la cantidad de ferrocarriles que tenemos en Uruguay, ¿no? Para atender la demanda de UPM, ¿se van a comprar más máquinas? Sí, sí. ¿Qué está previsto? 8 trenes por día, ¿no?
Sí, claro. Nosotros, por el lado de la operadora, sí. estamos muy cerquita de firmar un crédito con CAF de 25 millones de dólares, que son para compra.
La Corporación Andina de Fomento.
Sí. Sí. Que son para compra de maquinaria, y no solo de locomotoras, sino de convoyes completos, vagones. Ya estaba previsto esa compra, ¿verdad? Porque en realidad hay una demanda insatisfecha hoy.
Ya la tenemos. Sin contar UPM, ya se sabe que hay un problema, claro. Sí, cuando usted dijo, se dispone de 13, 13, dije, un poco. ¿Qué sé?
La quedaron.
Claro, sí, estamos.
No, pero.
Y para un empate, va.
Sí. No es muy que estamos perdiendo. Claro. Pero en realidad. La operadora va a ser una inversión importante, sí. pero tampoco se descarta que otra, porque la ley lo prevé, ¿no?
Sí.
Que otra operadora funcione.
Por supuesto. Bueno, Wilfredo, ha sido un placer conversar con usted y lo comprometemos para volver a hablar dentro de unas semanas cuando ya tenga
alguna cosa más definida.
Claro, no, el panorama que nos ha presentado realmente es muy importante porque nos damos cuenta de una cantidad de hechos que son, es el estado de situación, ¿no? Y lo que vendrá. Porque indudablemente no creo que Uruguay deje pasar esta oportunidad
Nosotros hablábamos con Rossi, creo que es la oportunidad para el ferrocarril, ¿no? Si el ferrocarril no funciona ahora, no funciona nunca más. Es la oportunidad. Yo creo que convencidos estamos todos de que se va a llegar en los plazos que se habla, entre que se instala la operadora y todo lo demás, al final del ejercicio me parece con muy buenas noticias y muchas cosas ya funcionando.
¿Implica una ganancia económica importante estos 8 trenes por día para AFE? Sí, o sea, sí. ¿Lo que cobran el viaje?
Sí, AFE, eso no lo hablamos, AFE cobra un canon por el uso de vía. O sea, la empresa que no es de AFE, en el caso de la operadora, AFE genera ingresos por el uso de vía. Y la empresa, que SELF, donde AFE es la propietaria, o sea, la accionista mayoritaria, no solo tiene el ingreso del canon del uso de vía, sino que tiene el ingreso de la ganancia que deja esa empresa.
Ajá, ¿de qué estamos hablando más o menos? ¿Cómo se cobra? ¿Por kilómetro? ¿Por
el canon?
Sí.
¿Por tonelada?
Por tonelada. ¿Y cuánto asciende más o menos? ¿Cuánto es más o menos una tonelada?
Andan 0,4 milésimas de dólar por tonelada.
Uh-huh.
En realidad, no, si uno lo toma eso como para invertir o reparar las vías, posiblemente tengamos que ajustar un poco.
Para arriba.
Sí.
Para arriba, sí, claro. Bueno, ha sido un placer, Wilfredo. Muchas gracias. Y será hasta
un
la próxima.
Gusto. La verdad
el gusto ha sido nuestro.
Muchas gracias,
presidente AFE, Wilfredo Rodríguez. Hasta la próxima.
Que pasen bien.